nicotine from silver screen. Seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
Now he takes off her dress. Now Estás escuchando
Música
W Radio.
Quizás no funcionemos, quizás somos opuestos, no lo sé. Seguro con el tiempo, tal vez nos sorprendemos y sale bien. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos, ¿pana qué? Que si vamos como vamos, nunca vamos a saber. Na, 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 na. No tengo las pruebas ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas. Si no da para años, disfrutemos los segundos. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí. Tengamos pasado así. Puede que sea raro, un poquito extraño. Eso es un minuto que después lo superamos. Si nos separamos por hacernos daño, al final del día por lo menos nos juntamos. Y si no ganamos nada.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Ya casi la última y nos vamos de fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 27 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 8 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Vamos con nuestro compañero Víctor Sandoval, que nos cuente cómo despierta la ciudad, cómo amanece. Adelante, Víctor. A Víctor, pues nos vamos a Guadalajara de volada. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toña Neri. Mientras hacemos las conexiones correspondientes con nuestros queridos compañeros madrugadores, mientras nos enlazamos con ellos, le voy contando la información más importante y la información más destacada en las últimas horas. Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor del senador Ricardo Monreal, le respondió a Laida Sansores en el miércoles de León, la llama la reina del cash, y exhibió una serie de documentos en los que se demuestra que la gobernadora de Campeche compró 83 propiedades en efectivo. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció medidas y acciones para reforzar la seguridad tras el abuso sexual de una alumna en el CCH Sur. En el caso Ayotzinapa, el diario estadounidense The New York Times revela que los chats que soportan la nueva investigación no están verificados. Lanzan una campaña para defender al Instituto Nacional Electoral. Legisladores de oposición y organizaciones sociales dicen que al INE no se toca. En tanto, en la Secretaría de Economía piden la renuncia masiva de funcionarios encargados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El canciller Marcelo Ebrard hizo oficial la candidatura de México para los Juegos Olímpicos en el 2036. Y Tamaulipas. Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario.
Noticias W.
Son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana con 13 minutos y vamos con mi compañero Víctor Sandoval. Adelante, buenos días. No escucho, Víctor. Parece que tenemos ahí un problemita con la comunicación con mi compañero Víctor Sandoval y también con mi compañero Toño Neri, pero le voy contando, hoy es jueves 27 de octubre. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, esa pandemia no ha sido declarada finalizada, entonces hay que seguir cuidándonos, vacúnese, acuda a los centros de vacunación. Ya le he dicho yo en los últimos días que están a 2x1, sí, están aplicando la vacuna de la influenza por la temporada de frío y también están aplicando en los centros de salud la vacuna contra el COVID-19, así que ya sabe, puede acudir a los centros de salud más cercanos para aplicarse la vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza. Vamos, le recuerdo que pues vamos a seguir cuidándonos, no baje la guardia, no baje las medidas sanitarias, ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Qué buenos son y qué deliciosos en esta temporada. Un ponchecito, ya les decía yo, ya se antoja, ya se antoja. ¿Estás por ahí, Víctor Sandoval?
Sí, hubiera aquí algo.
Adelante, adelante, buenos días. Consola,
pero aquí estamos, buenos días. Informar que, bueno, ya iniciaron actividades este jueves en materia de vialidad, seguridad. De momento, pues, se mueve problema calles y avenidas aquí en la capital. Y, bueno, nos vamos a estar, sobre todo, también atentos. Se prevén algunas movilizaciones a lo largo de esta mañana y también durante la tarde, este día, el día de ayer. Por la tarde caminaron familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy, día 26, lo van a volver a hacer como cada día 26 de cada mes. De lo cual también estaremos atentos a ver qué actividades tienen aquí en la capital. El de ayer fue el ángel al hemiciclo Juárez, que regularmente eso sucede cada mes. Y bueno, hoy tienen previstas algunas otras movilizaciones a otras dependencias, de lo cual estaremos atentos a ver a dónde acuden los familiares de los normalistas. Pero el transporte público ya sin mayor problema esta mañana. Y bueno, estamos pendientes ya de lo que va a suceder en las próximas horas.
Gracias, gracias, querido Víctor Sandoval. Gracias siempre por estar tan puntual y por amanecer en Noticias W, alertándonos de la movilidad que se prevé en la Ciudad de México. Gracias por tu reporte esta mañana. Te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves.
Igualmente, Vera.
Y ahora sí, nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Iniciamos actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que ya se siente un poquito más de frío en esta zona para que lo tomen en cuenta y bueno, pues ya salgan abrigados. También comentarte que aún siguen estas obras sobre la avenida Adolfo Bejar a la altura de la Maseca, donde se está construyendo un paso elevado para evitar, que los vehículos atraviesen las vías del ferrocarril. También, por otra parte, en las últimas horas, vaya que seguimos con violencia, luego de que ahí sobre la carretera Libre Zapotlanejo, en la calle Delicia, San Catalá, un hombre fue ejecutado a balazos a bordo del vehículo BMW. De los causantes nada se sabe, así es de que escaparon y se dieron a la vida. Otro homicidio también ocurrió en la colonia La Higuera, en el municipio del Salto, donde también otra persona fue victimada a tiros. Y bueno, pues el gobernador dice que todo esto es un reacomodo entre células del crimen organizado y después de la detención de El Gafe, que se registró el pasado 2 de octubre ahí en la zona de Andares, en la zona de Lámbara. O sea que mientras tanto, pues seguimos en este clima de inseguridad después de todo esto. Y pues estaremos frente a lo que sucede el día de hoy, Vero.
Gracias, gracias, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas feliz jueves.
Igualmente, gracias.
Noticias W.
Ya le alertaba, yo ya le alertaba que la pandemia del COVID-19, esa pandemia no se ha acabado, así que a ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, que tiene que salir, que usted no puede quedarse en casa, hágalo con mucho cuidado. Le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Que va a viajar en el transporte público? Entonces, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos es muy recomendable seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
La Universidad Nacional Autónoma de México anunció una estrategia para reforzar las medidas de seguridad tras el abuso sexual a una joven del CCH Sur. Mi compañero Octavio García nos tiene más información esta mañana. Adelante, Octavio.
Así es, Vero, muy buenos días. Luego de la violación de una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur al interior de los baños de esta escuela la semana pasada y que originó diversas protestas, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer este miércoles que implementará una serie de medidas y acciones tendientes a reforzar la seguridad en los planteles para salvaguardar la integridad de las y los universitarios. En ese sentido, y a través de un comunicado, nuestra máxima casa de estudios informó que la rectoría ha instruido a la Oficina de la Abogacía General llevar a cabo una investigación interna a fondo para determinar si en el caso de la agresión sexual en el CCH Sur hubo fallas o negligencia en la aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, a fin de deslindar responsabilidades. También pidió a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género revisar puntualmente el estado que guardan todos los casos de agresión a las mujeres de los que exista denuncia, e instalar una mesa de atención a la comunidad frente a la dirección del plantel sur para revisar y recibir eventuales denuncias. Asimismo, la dirección general del CCH, en coordinación con las autoridades del plantel sur, reforzarán el control de acceso y la vigilancia al interior de las instalaciones. En este sentido, la administración central de la universidad apoyará la puesta en operación de acciones como la mejora de la iluminación del plantel, la instalación de botones de emergencia y la reposición de las cámaras de seguridad que fueron dañadas en fechas recientes. Por último, la universidad puntualizó, ha estado en coadyuvancia con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante el desarrollo de la investigación sobre el caso de agresión sexual a la alumna del CCH Sur ocurrida el 17 de octubre. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Vamos a estar muy pendientes para saber cómo marcha estos nuevos mecanismos de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en otras noticias y en otras informaciones, ayer en su primera emisión del Miércoles de León, porque le van a responder al Jaguar, Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor de Ricardo Monreal, grabó un video en respuesta a los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, luego de que Laida Sansores reveló filtraciones de una supuesta charla entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, donde pues Alejandro Moreno le pide asesoría jurídica y Monreal le da asesoría jurídica y luego le dice, no, pues si vas a ganar en Zacatecas, ahí se da a entender como que el PRI pues apoyó al final al candidato de Morena, al hermano de Ricardo Monreal, el ex senador y ex secretario de Estado y ahora gobernador, David Monreal. Eso es lo que se deja entrever ahí en esa charla, en ese chat, aunque hay muchas dudas, los que le saben a la ciberseguridad y los que le saben a esto de las plataformas digitales, dice, está muy raritos los chats que presenta doña Laida, todos tienen la misma hora, todos tienen el mismo wifi, todos tienen la misma cantidad de batería. Bueno, la cosa es que ayer Alejandro Rojas Díaz Durán le respondió a Laida Sansores y reveló una serie de documentos donde la llama a Laida Sansores la reina del cash. ¿Por qué? Porque dice Alejandro Rojas Díaz Durán que la gobernadora se ha dedicado a comprar propiedades y propiedades en cash, en efectivo. Según él, dio a conocer estos documentos en los que revela que la gobernadora ha comprado 83 propiedades al contado, inmuebles que se encuentran a nombre de familiares. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Díaz Durán.
Es otro capítulo en donde ahorita vamos a mostrar cómo fueron pagadas las propiedades, porque esas propiedades, la mayoría fueron pagadas al contado. Vean, fíjense, compraventa, compraventa, contado, contado, no aplica, no aplica, crédito, no aplica, no aplica, contado, sígale, sígale, por favor, contado, 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 contado. O sea, es decir, casi el 80% de las propiedades fueron en contado, fueron a contado. Ahora sí que, a ver, pues, ¿quién pompó, como dice Chicoché?
Bueno, en este video que presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, y es que tuvo que presentar un video porque, pues según él, se le iba la señal, no podía entrar al aire, se caía el canal, no podía hacer la transmisión, ya después grabó el video y lo subieron. En este mismo video, pues, se pregunta de dónde ha sacado Laida Sansores tanto dinero para comprar tantas propiedades. También en este video recuerda una entrevista que le hacen a Laida Sansores hace muchos años, donde reconoce que el expresidente Carlos Salinas de Gortari la acomodó para que fuera diputada plurinominal por Campeche, porque su papá, el exgobernador de Campeche, el señor Sansores, pues encontró una vez al presidente Salinas y le dijo: Laidita no tiene trabajo, no tiene chamba, no, que no se preocupe, Laidita, ahorita la acomodamos. Y ella misma cuenta esta anécdota, también la retomó Alejandro Rojas Díaz Durán. Antes de estas revelaciones y de esta respuesta de León contra el Jaguar, del miércoles de León contra el martes del Jaguar, el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que todas las revelaciones que hizo Laida Sansores son tramposas, son mentirosas, son falsas, están truqueadas y se trata de una campaña sucia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal, y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país.
Y bueno, también Ricardo Monreal dijo que va a denunciar penalmente a Laida Sansores. Una, porque las filtraciones y el espionaje está prohibido en el país. Y dos, porque todo lo que ha difundido es falso. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal de nueva cuenta.
Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude. Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder. No voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. Vamos a resistir.
Y bueno, también en este salpicadero y en este reveladero de cosas, de que si sean ciertas o sean falsas, pues alguien que alcanzaron las revelaciones del martes de Jaguar, pues fue a la senadora Claudia Anaya. ¿Por qué? Porque Claudia Anaya es la ex candidata al gobierno de Zacatecas por el PRI, por la coalición que hicieron PRI, PAN y PRD. Entonces ella, pues muy molesta y muy decepcionada, dijo: Alejandro Moreno es un traidor. Entonces todo esto significa que yo no perdí la gubernatura, que a mí me entregaron y me utilizaron. Vamos a escuchar a la senadora Claudia Anaya.
Yo creo que Alejandro Moreno no debería de estar en la dirigencia del PRI. Creo que no debería de estar en la política. Creo que debería de revisar muy bien la situación política en la que se encuentra. Es terrible, de ser cierto, este chat, esta filtración, porque es una utilización a las mujeres que hemos dado la vida por adquirir espacios en el servicio público y porque se respete nuestra trayectoria, nuestro crecimiento y nuestro trabajo.
Lo que dijo la senadora del PRI, Claudia Anaya, ex candidata al gobierno de Zacatecas, y además, pues, su bancada, coordinada por Miguel Ángel Osorio Chong, por Claudia Ruiz Massieu y varios senadores, se solidarizaron con ella, la arroparon, le mostraron su solidaridad, su apoyo, su respaldo, y dijeron, pues nosotros somos testigos, porque estuvimos con ella en su campaña, de que Claudia Anaya lo dio todo en la contienda por el gobierno de Zacatecas, y no quedó tan lejos, quedaron ahí casi cerrados, con David Monreal. Y bueno, pues esto, de ser cierto este chat, pues es lo que dice Claudia Anaya, de ser cierto, pues qué lamentable, qué traidor Alejandro Alito Moreno. Y en otros temas, bueno, más bien en otro personaje, pero también que tiene que ver con toda esta escandalera del cash, del rey del cash, del libro de Lenita Moren, de Lenita Chávez, de Elena Chávez, el rey del cash. Ayer la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, presentó una denuncia contra quienes estén involucrados en estas colectas de dinero que hacía el presidente López Obrador para financiar su movimiento. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Me encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde acabo de presentar una denuncia por los hechos contenidos en el libro El Rey del Cash, donde se encuentran involucrados diferentes personajes, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, Alejandro Esquer, Mario Delgado, Ariana Montiel, entre otros. Se presume a nivel federal la comisión del delito de la utilización de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. A nivel local, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito. Espero que la Fiscalía General de la República abra una investigación. Caiga quien caiga. Basta de impunidad.
Pues es la denuncia que ayer presentó la senadora Xochitl Gálvez, quien también dijo presentará una más en la Fiscalía de la Ciudad de México. Le preguntábamos, bueno, pero pues todos son los mismos, la autoridad federal, la autoridad de la Ciudad de México, pues todos son cuates, todos son amigos. No importa, dice Xochitl Gálvez, seré paciente y esperaré porque estos casos no pueden estar en la impunidad y tarde o temprano les va a caer la ley. Vamos con Evangelina Hernández porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también habló de las filtraciones de Laida Sansores. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ya no se va a meter en la disputa que hay entre el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Así lo dijo.
No me voy a meter en el tema. Yo creo que la mejor manera de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo y no dándoles armas a los adversarios.
En otras palabras, sería enviarles el mensaje de por más de que lo intenten, no nos van a separar.
Así es, ya, lo dijiste tú.
Pero la jefa de gobierno se quejó ayer del manejo que la prensa dio a sus declaraciones del pasado lunes cuando expresó su respaldo total a la gobernadora Laida Sansores.
Ayer yo dije, Laida es una mujer muy valiente, pero creo que debe haber prudencia, y ya sacaron nada más el pedacito que dije, Laida es una mujer maravillosa y Sheinbaum apoya la hora del jaguar, que ha sido muy importante, y no pasan a otra parte.
Vero, auditorio, en este espacio informamos puntualmente lo que expresó Claudia Sheinbaum, y aunque efectivamente abogó por la unidad en el partido, expresamente se puso del lado de la gobernadora Laida Sansores San Román. Vamos a recordarlo.
Ella siempre dice la verdad, siempre, siempre. O sea, es una mujer muy valiente y de muchos principios. Entonces, ahí mi apoyo total a Laida, pero también pues tiene razón ahí el presidente, ¿no? De que pues hay que guardar siempre la unidad de nuestro movimiento.
Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Ahora voy contigo, Jaime Obrajero, porque Alejandro Moreno pues también habló de estas filtraciones. Cuéntanos, adelante.
Pero buen día, así es, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó las nuevas revelaciones, entre comillas, de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sobre una supuesta conversación vía WhatsApp entre él y el senador morenista Ricardo Monreal. Reiteró que se trata de un espectáculo mediático para dañar la imagen de las personas, sin importar que sean de su propio partido político. Entrevistado luego de encabezar una reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el dirigente del Tricolor sostuvo que se trata de acciones ilegales, de un espionaje inaudito contra opositores, de una persecución política contra quienes no piensan igual a los que gobiernan el país, hechos delictivos que dijo, pues ya se han denunciado, pero no se han sancionado. Vamos a escuchar.
El espionaje que se ha dado, que se ha denunciado con anterioridad, son shows mediáticos que lamentablemente lo único que trata es desacreditar, desprestigiar, atacar a adversarios políticos. No se puede permitir en un régimen democrático ello, se tiene que aplicar la ley. Todos debemos de reprobar porque eso le puede pasar a cualquiera y se lo pueden hacer a cualquiera. Hay que darle para adelante, hay que seguir trabajando.
Alejandro Moreno expresó su respaldo al senador de Morena, Ricardo Monreal, ante esta campaña de desprestigio y además porque es su amigo, dijo que mantiene una estrecha comunicación con él, pero insistió en que se apliquen las sanciones correspondientes para estos actos ilícitos, pues en cualquier otro país ya estuvieran en la cárcel los responsables de este espionaje. Escuchemos.
Tenemos comunicación permanente, no solo por esto o por otro asunto. Él es senador de la República, merece no solo mi afecto, mi aprecio, mi consideración, mi apoyo y respaldo siempre. Y lo que tenemos claro es que esto no se puede permitir, se tiene que seguir denunciando porque son cosas ilegales, tergiversadas y que dañan la imagen de las personas. En cualquier otro país del mundo esto se estaría denunciando ampliamente, ya se hubieran puesto las medidas que se deben de poner y no hay ninguna sanción.
Pero el dirigente nacional del PRI insistió que el contenido del programa Las Noches del Jaguar no es otra cosa que la difusión de comunicaciones tergiversadas con el afán de desviar la atención cuando hay temas mucho más importantes que atender en materia económica y de seguridad pública, entre otros. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias Jaime Obrajero. Te saludo con gusto, Sandra Tapia. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue recorriendo los congresos estatales para que se apruebe la militarización del país, la reforma militar, el plan militar para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Hay que recordar que por tratarse de una reforma constitucional, pues tiene que ser avalada por lo menos por 17 congresos de nuestro país. Y entonces este escenario es el que ha aprovechado el secretario de Gobernación para andar aquí, allá y acullá, y también pues para darle duro y tupido, bien y bonito, a las críticas contra los adversarios, en este caso al expresidente Felipe Calderón. Primero le dijo que había una denuncia internacional en su contra por tráfico de armas. Calderón le dijo, hey, ahí sí que no, ahí sí que te equivocas porque no hay nada en mi contra. El propio presidente López Obrador dijo, no, pues no, yo no tengo conocimiento que haya una denuncia que se esté investigando internacionalmente a Felipe Calderón. Y bueno, ayer estuvo en San Luis Potosí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Sandra Tapia nos tiene los detalles. Adelante, Sandy.
Vero, te saludo. Buenos días. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue con esta gira de trabajo para que los congresos estatales conozcan de primera mano y se reúnan con él en estas tribunas, en estas máximas tribunas del Poder Legislativo Estatal, para que conozcan esta reforma constitucional en materia de seguridad y que permanezca el ejército mexicano en las calles en estas materias de seguridad hasta 2028. En la conferencia de prensa durante esta gira en San Luis Potosí, este miércoles estuvo en Nayarit y en San Luis Potosí. En este lugar, en San Luis Potosí, es donde negó Vero que exista alguna averiguación previa por parte del gobierno federal contra el expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, porque también este operativo rápido y furioso tiene pues una serie de irregularidades. Es un crimen, dice, perpetrado desde el Estado, y se trata de un crimen de lesa humanidad. ¿Con qué? Con el pretexto, dice, de combatir al crimen organizado.
Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que rápido y furioso, en otras palabras, pues fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad, sobre el texto de combatir al crimen organizado. Se le entregó armamento al crimen organizado. Y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino, lo repito, es un crimen de lesa humanidad.
En esta conferencia de prensa en San Luis Potosí, también se refirió a que el presidente o el expresidente Felipe Calderón, pues, podría, pero sí, ser procesado en el extranjero, como sucedió con otros expresidentes que cometieron este tipo de crímenes de lesa humanidad. Y se refirió expresamente al expresidente de Chile, Augusto Pinochet.
Hay una investigación, pues sí, sí hay, está detenido incluso el segundo en la cadena de mando, que era el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que, así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máximo cuando hay denuncias internacionales.
Así que, bueno, él ya lo había señalado desde el martes pasado, que efectivamente hay una investigación que se sigue al expresidente Felipe Calderón por, es una investigación internacional, dice, y que por eso está preso el exsecretario de Seguridad García Luna. Así que, de alguna manera, es un tema que es de relevancia a nivel nacional y, pues, tiene que ver justamente con un expresidente. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Vamos a cambiar de tema, ya está todo listo para la Fórmula 1. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, primero dijo, ay no, yo no voy a eso porque es puro fifí. Y ahora dice, no, no, sí, yo no dije eso. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. Pues luego de que el pasado lunes calificó a la Fórmula 1 como un evento de fifís, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que está muy contenta de que esta carrera vaya a estar en la Ciudad de México.
Quiero aclarar hoy, estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Más bien la pregunta era, los boletos que le regalan normalmente al gobierno de la ciudad, ¿cómo se utilizan? Y ahí fue donde dije, antes pues se quedaban para los privilegiados, para unos cuantos funcionarios, iban los secretarios, y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto en Fórmula 1, porque pues son boletos muy caros. A eso nos referíamos.
Pero lo que dijo Claudia Sheinbaum de la Fórmula 1 el pasado lunes, de manera textual, fue lo siguiente. Vamos a escucharla.
No, a mí no me gusta ir a esos eventos, y menos pues que regalen boletos y eso, no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Pero bueno, es un evento que cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante fifí el evento.
Pero después de esta declaración le llovieron las críticas, tal vez por eso su rectificación del día de ayer. Muy buenos días.
Pues sí, imagínate un evento de esta naturaleza, sales con que no, yo no voy porque es para exclusivos, y no, que sí, que no, y ya después, no, yo no dije eso, ahí están sus palabras. De ida y de vuelta. Bueno, el que ya anda muy movido es el canciller Marcelo Ebrard. Ayer hizo oficial la solicitud para la candidatura de México a los Juegos Olímpicos en el 2036.
Ayer estuvo con Marijosi Alcalá y presentaron de manera oficial ya esta solicitud que México hará a las autoridades de los Olímpicos a nivel mundial para solicitar que México se integre como candidato a los Olímpicos en el 2036 o en el 2040. Por cierto, hoy es día de balón y pie con nuestro querido Luis Diego Rodríguez. Vamos a escuchar qué nos preparó hoy.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie, saben que Leo Messi es considerado para muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos y probablemente Qatar sea su última Copa del Mundo y, por supuesto, su última oportunidad para levantar el mayor trofeo del fútbol. Con 35 años, él mismo ha declarado para medios argentinos que ve a Qatar como su última Copa del Mundo.
Por un lado, sabemos la hora de que llegue, y por el otro está el cagazo de querer que no vaya bien.
¿Es el último?
Sí, seguramente sí.
Con amplias posibilidades de ganar la Copa del Mundo, el equipo de Messi, catalogado como la escaloneta, se ve como una de las selecciones más fuertes para ganar el trofeo. Sin embargo, hay un curioso dato poco mencionado y que llama muchísimo la atención acerca de Leo Messi. Primero que nada, hay que aclarar que es raro que un futbolista promedio alcance la cifra de los 1000 partidos jugados, pues solo 33 jugadores en la historia lo han conseguido. Hoy en día, la medicina deportiva permite alargar la vida del futbolista, pero hasta hace unos 20 años eran contados con una mano los futbolistas con esa cifra de encuentros. Y Messi quiere romper un nuevo récord como lo ha hecho durante toda su carrera. Leo lleva actualmente 992 encuentros en su carrera como profesional. Estos están divididos así: 778 con la camiseta de Barcelona, 50 con el Paris Saint-Germain, 164 con la selección argentina. De acá al Mundial de Qatar, el calendario marca que su equipo, el PSG, le quedan 4 compromisos, 3 por la liga local y 1 por la Champions League. De jugarlos todos, llegaría a Qatar con 996 y contra Polonia llegaría a los 1000 encuentros. Sin embargo, muchos aficionados a través de las redes sociales han pedido al Paris Saint-Germain que no lo convoque en los últimos partidos de la temporada para que llegue hipotéticamente a la cifra de los 1000 partidos en la final de la Copa del Mundo. Y es así como Balón y Pie se juntan a esperar a que Messi llegue a esos 1000 juegos como profesional. Se ve complicado, pero no es imposible, porque se trata de Messi. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, balón y pie.
Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias W.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio,
es W, una estación de Radiopolis.
Habrá nuevo campeón de la Liga MX. La vuelta de la final de la apertura 2022 de la Liga MX se escucha en W Radio.
Va a llegar a la final, acá puede venir el segundo, Alejandro, el segundo.
¿Será que el Pachuca se corona en casa o el Toluca de Nacho Ambriz levanta la copa? Este domingo 30 de octubre a las 7 de la noche, con la previa. ¡Gol! Y el partido en punto de las 7:36. El último gran evento antes del Mundial, por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 24 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Estación de Radiópolis. Es W.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero.
Radio. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarlos en este jueves. Y vámonos rapidito porque tenemos de todo como en botica. Iniciamos con buenas noticias porque la ciudad china de Shanghái empezó a administrar una vacuna inhalable contra COVID-19 que parece ser la primera de este tipo en el mundo. El fármaco desarrollado por la biofarmacéutica CanSino es un spray que se aspira por la boca, se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada y los que ya la probaron dicen que sabe dulce. En China, por increíble que parezca, no es obligatorio vacunarse, pero el gobierno quiere que más personas tengan dosis de refuerzo antes de relajar las estrictas medidas contra la pandemia. Y este objetivo se puede conseguir toda vez que todo el proceso de esta vacuna inhalable se completa en 20 segundos. Reguladores en India aprobaron una vacuna nasal, otro método sin agujas, pero aún no se ha lanzado. Lo que es un hecho es que las vacunas sin agujas ayudarían a ampliar la vacunación en países pobres porque, pues, son más fáciles de administrar. Y ya que andamos en temas sanitarios, el Ministerio de Salud de Alemania presentó su plan para despenalizar la posesión de hasta 30 gramos de cannabis y permitir la venta de la sustancia a adultos con fines recreativos. El plan contempla la venta de cannabis en establecimientos autorizados para garantizar un control de calidad al tiempo, pues sí, de combatir el mercado negro. Y nos vamos con otro vicio. Así literal lo dijo el Papa Francisco. El líder de la Iglesia Católica advirtió que la pornografía online, y no solo la criminal, es un vicio que tiene mucha gente, incluidos sacerdotes y monjas. En un encuentro con seminaristas que estudian en Roma, el pontífice aseguró que la tecnología es un avance para progresar en la vida y por eso llamó a eliminar los contenidos pornográficos de los teléfonos celulares. Y ya como para suavizar la charla, Francisco recordó que la primera vez que utilizó un celular fue hace 30 años, cuando le prestaron uno para probarlo y le llamó a su hermana. Y hablando de tecnología, el empresario Elon Musk publicó un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de Twitter cargando un lavabo, dando a entender que la compra de la red social pues llegó a buen puerto. Y es que el hombre más rico del mundo debe concretar la compra de Twitter a más tardar este viernes si quiere evitar ir a juicio. El pasado abril, Musk se comprometió a comprar Twitter por $44 mil millones. Posteriormente dio marcha atrás, lo que obligó a la empresa del pajarito azul a demandarlo para obligar a cumplir con lo pactado. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Aquí tengo en mi mesa de trabajo las primeras planas. Reforma cae aún más. México en estado de derecho. Es la nota principal del diario Reforma, el Universal. Rusia y China se infiltran en México, advierten. El Excelsior, Morena y el PRI quieren abaratar la democracia. Milenio en su primera plana. Se necesitará un presidente que negocie con Estados Unidos y con China, dice el canciller Marcelo Ebrard. Es la primera del diario Milenio. El Financiero rechaza la iniciativa privada, reforma electoral regresiva. Y el Economista, inversión mexicana en Estados Unidos, crece a doble dígito y alcanza nivel récord. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, y Beth Parga Ávila y todo el equipo que hace de Así las Cosas el mejor espacio y la mejor compañía de sus mañanas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras en esta mañanita de jueves, casi viernes, casi fin de semana, dirías tú, mi Vero?
Casi, casi la última y nos vamos. ¿Todo bien, querida Gaby? Viendo cómo Checo calienta motores para el fin de semana.
Es que se viene un buen fin de semana, ¿eh? Se viene, ¿verdad?, un buen fin de semana. Yo les doy todo, les voy a darte toda la envidia del mundo porque yo estoy hoy desde Oaxaca.
¡Ay, bárbara! Así que... ¡Ay, atrevida! Exacto. ¡Cuéntanos!
Estoy hoy desde Oaxaca, voy a estar aquí un par de días porque es la Feria del Libro de Oaxaca, sí, así que pues ayer ya tuve la oportunidad de caminar un poco por ahí y bueno, pues aquí estamos, mi Vero, y bueno, tenemos muchos temas, por supuesto, para ir poco a poco cerrando la semana. Algo que ayer empezó a hacer muchísimo ruido y pues tal cual lo publica el New York Times, se derrumba la versión del caso Ayotzinapa de la 4T. Mucha de la evidencia crucial no pudo verificarse. Claro. Es un tema muy importante. Esto lo reveló el propio presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, a The New York Times. Hoy vamos a platicar con Natalie Krietoff, que es coautora de este reportaje que se llama El caso de Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. Sí. Así que hoy vamos a tener a una de las reporteras que hizo este trabajo. Y en una buena noticia, como ya lo has dicho, el matrimonio igualitario ya es legal en todo México. Tamaulipas fue la última entidad en aprobarlo. Hoy nos vamos a enlazar otra vez allá con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, que justo ayer que terminamos el reporte con él nos decía, ojo, hoy puede pasar algo bueno en Tamaulipas, y sucedió, así que nos vamos a enlazar para allá. Y en un tema también, Vero, que no queremos soltar, que tiene que ver con los migrantes venezolanos. Miles de migrantes venezolanos piden ayuda a México, solicitan visas humanitarias. Tenemos un trabajo especial de nuestro compañero Víctor Sandoval, y además vamos a hablar de esta crisis con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. ¿Y qué preocupa de lo que pudiera discutirse hoy sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados? Lo vamos a analizar con Jacqueline Pechard, académica de la UNAM. Y revelan las cifras del comercio exterior en septiembre. Enrique Quintana nos va a decir si muestran alguna afectación por el freno económico en Estados Unidos. Y en temas también amables, mi Vero, el Senado reconoció a la bailarina mexicana Elisa Carrillo, sí, por obtener los 3 galardones más importantes de la danza internacional. De esto y la gala Elisa y sus amigos vamos a platicar el día de hoy con ella. Y también la serie El Tema, una idea original del actor Gael García Bernal y de Pablo Montaño, pone a la Ciudad de México como punto focal de su nueva temporada. Vamos a hablar con ellos dos. Y el Festival de Cine de Morelia estrenó la película Pinocho, de Guillermo del Toro. Los detalles los vamos a tener con el director del festival, Alejandro Ramírez, además de deportes, de Roberto Aguilar, de buena música. Así que, mi Vero, arrancamos en unos minutitos más. Y yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas un muy bonito jueves.
Para ti también, mi querida Gaby, que sea un día extraordinario, que la pases muy bien allá en Oaxaca. Y ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022. Por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía qatarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica catarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El lucaimat se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias qataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Recibe un caluroso regalo adelantado de Navidad de parte de
31 minutos.
Colorosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles.
Calurosa Navidad.
Voy a la piscina porque hoy es Navidad.
20 de noviembre, Auditorio Nacional.
Aquí estamos en el hermoso especial de Navidad.
Navidad.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Del calor que reina en Navidad.
31 minutos. Calurosa Navidad. W Radio invita.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Es octubre y se acerca Halloween y se antoja ver clásicos de terror, ¿no?
Oh my God, I crap my pants.
El Exorcista.
El Exorcista es la grandiosa película de 1973 del director William Friedkin, que se basaba en una novela que detallaba una posesión real que existió. Hubo una lista de muertes entre los miembros del equipo artístico y técnico, e incluso sus familiares. Algunos dicen que hubo 4 y otros que hubo hasta 9 muertes durante el rodaje.
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad.
México es una potencia deportiva, de hecho, seremos el único país del mundo que ha sido 3 veces sede de un mundial.
Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb.